entre muchas razones que pasaron Don Quijote y el caballero de la selva. Dice la historia que el del bosque dijo a Don Quijote que estaba enamorado de Casildea de Vandalia, de la sin par Casildea, que le hizo ocuparse de los más diversos peligros. Lo de la Giralda, los toros de Guisando, la sima de cabra. Sin embargo, de lo que más se ufana, es de haber vencido al famoso caballero Don Quijote de la Mancha, al que hizo confesar que su Casildea era más hermosa que la Dulcinea. Admirado y confuso quedó nuestro hidalgo, tanto que contestó al recién llegado que no sería Don Quijote sino alguien encantado, porque el tal Don Quijote era él mismo. El nuevo caballero, el del bosque, le contesta que si le venció encantado, también le vencería de nuevo. Y dicho esto, se dirigieron hasta donde estaban los escuderos para que lo preparasen todo, incluso la pelea entre ambos según proponía el escudero de la larga nariz, a pesar de que Sancho no estaba por la labor. Es más, por no pelear, estaba dispuesto a pagar la pena que no pasaría de 2 libras de cera.
Sí, me pusieron una multa por empezar a comer antes de haber bendecido la mesa, digamos.
Bueno, ¿y tu rango en esta especie de hermandad cuál es?
Bueno, pues yo es un 6 más de la mesa principal. Entre la mesa pues se acuerdan los, en fin, las cosas de para la marcha de la cofradía, la organización un poquito del día de Pentecostés, la traída de los caballos, en fin, los menesteres que requiere la fiesta durante el Pentecostés y el sábado anterior.
Al 6 me harían un castel por empezar a comer sin haber echado la bendición de la mesa 2 libras de cera. Al 6 Bernardino de la Fuente por decir al 6 Juan Manuel García Herrero 2 libras de cera.
Llegado
al
el día,
Santiago Arias,
Don Quijote encontró a su contrincante con la celada puesta y ricamente vestido. Y como no consiguió verle la cara, acordaron que el vencido quedaría a discreción del vencedor. Así que todo preparado se dispusieron a pelear cuando Sancho pidió ayuda a nuestro hidalgo para poder subir a un alcornoque. En lo que se detuvo Don Quijote en ayudar a Sancho, el de los espejos fue a encontrarse con su enemigo. Mas viéndole ocupado, detuvo su caballo en el momento en que a Don Quijote le pareció que venía volando. Total que arrimó espuelas, partió como un rayo, encontró a su contrario embarazado con su caballo y le propinó tal golpe que lo tiró al suelo dejándolo como muerto. Y mal le hubieran ido las cosas si no es por su escudero, llamado Tomé Cedial. Así que vuelto en sí, deciden buscar mejores aires y algún lugar donde bizmarle las costillas.
Bizmarle es colocar, la colocación más bien. Es si había desviación, si no digo que llegara a ser fractura, pero había a lo mejor las partes blandas, los tendones y esos, estarían magullados y estarían más o menos quizás con rotura de fibras. Y para ello había que emplear esa palabra que empleó Cervantes, que consistía en eso, en colocarlo, todas esas partes blandas, lo mejor posible, y luego colocar algunas sustancias adhesivas que entonces recibían el nombre de emplastos.
Por el capítulo 15 nos enteramos de que el tal caballero no es otro que Sansón Carrasco. Y en el 16 encontramos a un nuevo personaje, el caballero de la Mancha, que vestido de verde, dice llamarse Diego de Miranda, y que pasa la vida entre la familia, la pesca y la caza, sin halcón ni galgo, sino con un hurón atrevido.
Pues eso le metes el hurón en la boca y saca el conejo y entonces le tiras.
¿Con la escopeta?
Claro.
O sea, con un garrote no, le esperas con la escopeta y cuando sale plas.
Con escopeta o con rede. Y le tiras y lo lías.
¿Y los hurones, Felipe, dónde se cogen?
Esos se crían.
¿Los crías en casa como si fuesen gatos?
Sí, hombre. Encerras en un cajón.
No me digas, ¿y de fácil? O sea, ¿coges una pareja en el campo salvaje?
No, si eso los venden.
¿Dónde?
Yo compré hace 4 años, traje uno de Barcelona, me costó 6.000 pesetas.
¿Tan caro?
¿Y aquí? Eso que es caro.
¿Y por qué es tan caro el hurón?
Pues porque es un bicho que para cazar es muy bueno.
Es muy pequeño, ¿no?
Sí.
Nuestros personajes, camino de Zaragoza y del pueblo del Caballero del Verde Gabán, van hablando de sus cosas y, sobre todo, del hijo que tiene enamorado del griego y del latín. Y en esto estaban cuando Sancho se apartó un poco del camino para pedir un poco de leche a unos cabreros, y cuando Don Quijote, alzando la vista, vio que por el camino venía un carro de banderas reales. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Cuenta la historia que, cuando Don Quijote le daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían.
No, ahora no hacen.
¿Ahora quién hace los requesones?
Ahora nadie.
¿Por qué?
El que quiere hacerlo, lo hace, pero el que no quiere hacerlo, no lo hace.
¿Pero por qué me dice tanta gente que ya no lo hace nadie? ¿Estás seguro?
Porque no quieren trabajar. ¿Y el queso, cómo lo hacen?
¿Lleva mucho trabajo hacer el requesón?
Eso nada más que se cueza, vamos, que ya es, y luego ya... Pues se echa en un colado y se hace un pegote, se lía así el colado y se queda el requesón así, y lo hacen el requesón, lo dejan que escurra en el colado y ya está hecho el requesón. Se hace así, igual que un puño del requesón.
¿Y quién hace los mejores requesones, los pastores o quién es?
Los pastores, no sé, yo que desde luego nosotros hemos hecho alguna vez el requesones de esta, de pastor. Hemos hecho requesones para comérnoslo nosotros.
¿Y cuándo lo comían? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche?
A la hora que fuese.
¿Con azúcar o sin azúcar?
Con azúcar están mejor que sin azúcar.
A Sabiniano González le encontré cuidando unas ovejas en una rastrojera. Tiene 74 años y se lamentaba de que a su edad vaya todavía por ahí porque los jóvenes, salvo raras excepciones, no quieren saber nada de esto. Sabiniano, apoyando sus años en una garrota.
A ver, como que tuve que me cogió un camión y me tronchó las dos piernas.
¿Cuándo
fue eso? Y ahora ya, cuando se arremató la guerra.
¿Entonces le pilló el camión?
Me pilló el camión.
¿Y cómo quedó, mal, de las piernas o bien?
Me las tronchó las dos. Esta se comió el de aquí, esta aquí se comió el camión. Y luego no me dieron ahí, ahora he estado cobrando porque no podía ya marchar con el ganado.
¿Qué es el requesón?
El requesón, pues lo que sale del suero. Si después de hacer el queso, sacan, luego cuecen el suero y le van echando una poca agua de que va hirviendo y se va haciendo requesones.
¿Usted ha hecho requesones?
Sí. Yo he hecho, han estado de pastor, le hemos hecho el suero, lo hemos hecho requesones.
¿Y usted cómo lo hacía? Dígame cómo lo hacía usted.
El requesón se hace después, ya que se haga el queso, el suero que sale, se hace requesón con ello.
¿Y eso lo hacían ustedes antes, cuando iban de pastoreo?
Nosotros lo hacíamos y si lo quieren hacer ahora, también lo pueden hacer.
¿Tan fácil es?
Tan fácil. Tan fácil nada más que ponerlo a cocer el suero, y el suero que no tiene cuajada ni nada. Y se cuece y se hacen los requesones.
Rafael Madaleno es el mayoral de la finca El Cornejo. Es un hombre que se levanta a las 5:30, llama a la gente y cuida del ganado. ¿El pastor de hoy hace requesones?
No, ya no. Eso ya se ha perdido. Los requesones, como antes, ya se ha perdido todo eso. Eso ya no. Aquí, si lo hacemos algún día nosotros, porque por la familia y todo eso, decimos, y alguna vez el mayordomo, pues dice, a ver si me hacéis requesones, y las hacemos algún día requesones, pero por ahí ya no hacen requesones, eso ya no se ha perdido.
¿Cómo lo haces tú? ¿Cuáles son los pasos?
Se ordeña, se hace el queso, luego sale el suero, luego el suero se mete en una caldera, comienza a hervir el suero, se le va dando vuelta, ya cuando lleva ya un poco de tiempo, pues va subiendo un poco para arriba, y para que salga más requesones, le va echando uno, cada vez que sube unas gotas para arriba, se le va echando unas gotas de suero hasta que ya se cuaja. Luego ya se saca de la caldera, se le pone un paño y se va echando el suero y se va quedando todo el requesón arriba en el paño. Y ya está.
O sea que es natural, ¿no? Eso.
Sí, eso sabe hacerlo cualquiera, cualquier pastor lo hace.
Que no lleva nada artificial.
No, eso no lleva nada artificial.
¿Y cómo se queda loco? ¿Líquido? ¿Se queda como el queso? ¿Se queda pastoso? ¿Se queda sólido?
Se queda el requesón se queda más mantecoso que el queso. Porque como queda toda la esencia así del suelo y todo eso, pues se queda más mantecoso que el queso. Y está más suave que el queso todavía.
¿Y qué color tiene?
Está igual que eso, es blanco, porque como es nada más que el suelo, se cuaja todo lo del suelo, ya lo que sale de ella es todo agua. Del suelo ya todo eso se le queda nada más que el agua.
Pues acosado de la mucha prisa del amo, no supo qué hacer de ellos, ni en qué traerlos. Y por no perderlos, que ya los tenía pajados, acordó de echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que le quería. Quijote, nada más llegar Sancho, le pide la celada porque, a lo que él ve, se acercan aventuras y han de tomar sus armas, a pesar de que el caballero del verde gabán no veía otra cosa que un carro que se acercaba, con dos o tres banderas pequeñas que daban a entender que el tal carro llevaba moneda de su majestad. Pues tal cosa se la dio a entender a don Quijote, aunque este no dio crédito porque, como dijo una vez más, tenía enemigos visibles e invisibles, y no sabía ni cuándo, ni a dónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras le habían de acometer. Así que volvióse hacia Sancho y le pidió otra vez la celada. Y como no tuvo lugar de sacar los requesones, le fue forzoso dársela como estaba. La cogió y, sin echarse de ver lo que dentro venía, se la encajó en la cabeza.
Pues te pondría blanco. Eso te cagaría los cachos de requesones, pues esto, eso no.
Pues tal y como se ceñía la celada, y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote. Y se asustó y le preguntó a Sancho que qué era la cosa aquella, porque parecía que se le ablandaban los cascos, se le derretían los sesos, o que sudaba de los pies a la cabeza, y no de miedo. Sancho le da un paño con el que limpiar aquel copioso sudor que le cegaba los ojos. Se quita la celada por ver qué cosa era aquella que le enfriaba la cabeza. Y viendo aquellas gachas blancas, las olió. Y al poco, y no sin gran enfado, le dijo a Sancho que aquello eran requesones. Sancho, disimulando todo lo que pudo, negó que tales cosas fuesen lo que realmente eran, y aún más, que algún diablo los pondría ahí porque él no se atrevería a ensuciar el yelmo, y los pondría para que su señor lo moliera una vez más a palos. Y así, con semejantes razonamientos, convenció a don Quijote que, una vez limpio, encajóse de nuevo la celada, se afirmó en los estribos, requirió la espada y asió la lanza pensando solamente en la nueva aventura que se acercaba. Una aventura que no era otra cosa que un carro en el que no venían otra gente que el carretero en las mulas y un hombre sentado en la delantera. Nuestro hidalgo, delante del carro, pregunta que a dónde van, que qué carro es aquel, qué es lo que llevan y qué banderas son esas. El carretero responde que el carro es suyo, que lleva dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte y que las banderas son del rey nuestro señor en señal de que aquí va cosa suya. Vosotros, Margarita, ¿cómo transportáis los leones?
Bueno, se les encajona, se les mete en unas cajas que en estos momentos... Bueno, una cosa curiosa que hay que mencionar es que normalmente todos los animales que es posible hacerlo así se transportan por avión para que el viaje sea más corto, ¿no? Entonces hay ya unas regulaciones de la IATA, la Asociación Internacional de Transporte, que te regula la forma, el tamaño que tiene que tener y las condiciones que tiene que tener la caja para cada animal. Entonces estos animales se encajonan, cosa que puede hacerse fácilmente en las instalaciones interiores, porque siempre los dormitorios de estos animales que están ahí, vemos unos desniveles en la pared del fondo, que es donde están las entradas que conducen a sus dormitorios, ¿no? Y entonces a la hora de cerrar pues se les abren las puertas y ya van directamente a su dormitorio, por una razón muy sencilla, porque saben que allí les espera su comida, ¿no? Entonces se les encajona. Todos estos dormitorios se pueden abrir puertas y comunicarlos entre sí con mandos a distancia, de forma que el cuidador nunca tiene que estar cerca de los leones, ¿no? Y se les hace entrar en esa caja de transporte. Entonces ya se cargan en un camión, se llevan al aeropuerto y se trasladan.
El carro de nuestra historia lleva banderas. ¿Los camiones llevan algún distintivo especial que indique que se transportan animales salvajes?
Bueno, tiene que ser un camión que reúna unas determinadas condiciones de estabilidad y de poca vibración y del menor ruido posible para que el animal vaya tranquilo, pero no hay ninguna legislación sobre señalización de transporte de animales. Más bien cuando se hace esa señalización es un poco como publicidad, ¿no?
Don Quijote pregunta si son grandes esos leones, a lo que responde el hombre que iba a la puerta del carro, que los leones eran tan grandes que no han pasado mayores de África a España jamás.
Este grupito de la leona con las crías que estamos viendo aquí es ya de leones del Atlas, porque contrariamente a lo que parece, los felinos tenían una tradición de ser animales de difícil reproducción en cautividad. Pero los leones, posiblemente por su larga historia en cautividad, ya porque siempre el león ha sido un animal representativo del zoo, ¿no? Un zoo sin leones parecía que no era un zoo, ¿no? Pues se acostumbraron ya a lo largo de muchos años y se reproducen muy bien en cautividad. Tanto es así que se dice que si se dejara reproducir a los leones en cautividad todo lo que ellos podrían dar de potencial reproductor, se podrían repoblar África sobradamente, ¿no? Y nosotros, precisamente, con el grupo anterior de leones centroafricanos que teníamos, lo que teníamos que hacer precisamente era implantar o de alguna forma dar anticonceptivos a las hembras para disminuir, para reducir, para controlar la natalidad, vamos a decir.
¿Estos leones fueron un regalo del rey de Marruecos?
Sí, alguno de ellos sí fue un regalo del rey de Marruecos, porque en su origen estos leones del Atlas, como su nombre indica, procedían de la cordillera del Atlas, del norte de Marruecos. Y en el año 26 fueron recogidos los últimos ejemplares y fueron llevados al zoológico de Rabat. Y desde allí se distribuyeron a algunos zoológicos importantes para intentar su reproducción, aumentar su número y que pudiesen volverse en su día, en un día determinado, a reintroducirse en libertad. Esta es la parte difícil de todos estos programas conservacionistas, el volver a reintroducirlos en su hábitat, porque generalmente el hombre ya se las apañaba antes para destruirles el hábitat posible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está haciendo y es una tarea que en estos momentos, ahora estamos viendo nada más un grupo de una hembra con cachorros que está saliendo sola porque está acostumbrando a los cachorros a esa pradera, pero hay un grupo de, me parece que son 8 leones, algunas y algunas crías ya obtenidas aquí que ya están integradas formando el grupo, y este trabajo, este estudio se hace en colaboración con el zoológico de Washington.
Margarita Celma, aunque no es mujer que proceda del mundo rural, es una enamorada de los animales desde que abrió los ojos.
Yo nací en Barcelona y, bueno, en el año 50 me trasladé a Madrid porque mi dedicación profesional estaba entonces aquí en Madrid, en la Junta de Energía Nuclear, y me licencié en Químicas y en Físicas primeramente, y después, ya estando aquí en Madrid, inicié los estudios de veterinaria, que desgraciadamente no pude terminar porque tengo un problema de vista que me impidió poder hacer alguna de las asignaturas. Pero mi dedicación a la zoología, que es lo que mejor conozco, pues casi está un poco separada de este campo profesional o de este campo académico, porque desde muy pequeña recuerdo que me preguntaban cualquier cosa: ¿y a ti qué más te gusta? Los animales. ¿Y tú dónde quieres ir? Al parque zoológico. ¿Y tú qué quieres hacer? Ver animales, ¿no? Y siempre ha sido así, entonces es algo que se lleva poco en la sangre.
Margarita es ahora la directora técnica del Parque Zoológico de Madrid,
que es la dirección que reúne o que dirige todos los servicios técnicos del zoo, es decir, veterinaria, los servicios veterinarios, los servicios de conservación, que se llama, que es la formación de hábitat y estudio de los ambientes de los animales y de las necesidades de los animales, y la conservación de instalaciones, la conservación arquitectónica, sí.
Me imagino que es un trabajo bastante, bastante duro, ¿no?, porque conlleva, pues, saber de mucho, ¿no?, de muchas,
sí,
cosas.
Sí, lo que es eso, es que es una tarea muy polifacética, que abarca cosas de divertida, porque abarca cosas de muchos campos, y, bueno, interesante, se ven cosas, se hacen cosas muy curiosas y muy diversas, y sobre todo que te exige también bastante conocimiento internacional. Sobre todo, este zoo ha nacido en un momento en que la idea de los zoos estaba cambiando fundamentalmente, y se vio ya enseguida que los zoos, dado el ritmo de destrucción de especies que está desgraciadamente en vigor actualmente, pues que van a desaparecer muchísimas especies en un tiempo muy corto. Y los zoos ya enseguida captaron la idea de que los zoos tenían que ser centros de recuperación de especies, centros de cría y de centros de conservación. Tenían que desarrollar una faceta conservacionista. Y entonces eso ya, desde ese momento, prácticamente casi desde los mismos años que se abrió este zoológico, pues los zoos empezaron a colaborar estrechamente, y entonces hay que mantener unas relaciones internacionales muy extensas. Prácticamente se puede decir que todos los zoos, si no nos hablamos a diario, nos hablamos bastantes veces.
El sentido recreativo que en la primera fase desde la época china tuvieron los zoos ha pasado a ser desde hace unos 40 años, con el desarrollo de la etología o ciencia del comportamiento animal, ha pasado a ser proteccionista, cambiando incluso el aspecto de las instalaciones del zoo.
Y donde el animal lo que encuentra es una recreación a escala reducida, como si dijéramos, de su hábitat natural. Es decir, que el animal encuentra ahí todo lo que necesita para su vida normal, es decir, encuentra a su pareja, encuentra su comida, está libre de predadores, encuentra asistencia sanitaria, que no la encuentra en libertad. Es decir, ha cambiado en el sentido de tener en cuenta no solo lo que es la exhibición del animal, sino las propias necesidades del animal. Uh-huh. Y últimamente ya en esta faceta de conservación de la naturaleza, que se está desarrollando ahora en gran escala, y particularmente desde que España entra a formar parte de la Comunidad Económica Europea, todos los estados de Europa ya trabajan en íntima conexión.
Sí, ahí tenemos una hembra de león del Atlas tumbada, dormitando debajo de un sauce junto a una pita.
Porque realmente el león es el llamado rey de la selva, que, bueno, es una imagen bastante impropia para él, porque ni es rey, ni es el animal más poderoso. Lo que pasa que quizás es el animal más imponente por el tipo de ruido. No, sí, por su envergadura y por el tipo de sonido que produce, que es debido a una especial conformación de su tráquea. Entonces le hace hacer un rugido muy sonoro que ahuyenta bastante a los potenciales contrincantes, a los potenciales enemigos. Diríamos que en este sentido es un pequeño bluff de la naturaleza, el león, ¿no? Pero es un animal realmente indolente y no es el más dotado. El verdadero rey de la selva, de querer, no, yo creo que si los animales se reunieran, al que realmente nombrarían rey de la selva sería el elefante. Ese es el que menos enemigos tiene. Bueno, excepto el hombre, claro que ese lo tienen todos.
Pues tan grandes eran los leones, según el hombre que iba sentado, que no habían pasado mayores de África a España. Son, dice, hembra y macho. El macho va en la jaula primera y la hembra en la de atrás.
Pero es que los animales en espacios muy reducidos normalmente se pelean. Ya es por seguridad de los propios animales. ¿Sí? No creas que es tan distinta la forma de transporte, en esencia la forma de transporte que indica el Quijote en ese capítulo de la que se utiliza, porque los principios fundamentales son esos, encajonarlos, meterlos en una caja donde ellos vayan relativamente cómodos y además no puedan sacar las zarpas, nada, y llevarlos separados, porque a menos que sean cachorros muy pequeños y que estén todavía acostumbrados a estar juntos, pues normalmente en un espacio reducido la agresividad de los animales aumenta, y luego transportarlos.
Quijote, sonriendo, suelta la famosa frase de «Leoncitos a mí, y a tales horas». Por Dios, que han de ver esos señores, si soy hombre que se espanta de leones, siguió diciendo, mientras pedía que abriesen las jaulas, y Sancho intentaba por todos los medios evitar el desastre que se avecinaba, acudiendo a pedir ayuda al caballero del verde gabán, que tampoco consigue convencer a Don Quijote. Es más, se va enfadando poco a poco, amenaza al leonero, permite que el carretero se lleve las mulas para que no las maten los leones. Y ya el leonero, viendo que nada puede hacer y que no tiene otra solución que abrir la jaula, pone por testigos a los presentes de que semejante cosa la hace a la fuerza y pide que se pongan a salvo porque a él no le han de hacer ningún daño.
Normalmente no, pero siempre que tengan escape. Lo que no se puede hacer, y en eso recuerdo un caso que sucedió en un safari, parece que en Francia, de un fotógrafo que iba recorriendo el safari en su coche y se le ocurrió tomar una foto cercana a los leones. Posiblemente si estos leones hubiesen estado en un sitio muy amplio que hubiesen podido escapar, tampoco hubiese pasado nada, simplemente se hubiesen alejado y el señor pues hubiese o no hubiese podido hacer la foto. Pero lo que pasa es que los fue acorralando contra una pared. Y entonces, al sentirse los leones acorralados y no poder escapar por detrás, le atacaron y creo que le, no sé si le mataron o le hirieron gravemente, recuerdo ese incidente.
Pues Sancho, con lágrimas en los ojos, le suplicó desistiese de tal empresa, en cuya comparación habían sido tortas y han pintado la de los molinos de viento y la temerosa de los patanes, y finalmente todas las hazañas que habían acometido en todo el discurso de su vida. Sancho continuó diciéndole que por un resquicio de la jaula había visto una uña de león verdadero. Una uña que, a juzgar por su tamaño, sería de un león mayor que una montaña. Cosas del miedo, contestó Don Quijote, que le dice a Sancho que se retire y que si muere, vaya a ver a Dulcinea. pues Caballero del Verde Gabán, Carretero y Sancho se apartan del carro, y viendo pues el leonero que los que iban huyendo estaban ya lejos, intentó persuadir a nuestro hidalgo de la locura que iban a hacer sin conseguirlo claro. Y así, en el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera, estuvo considerando en hacer la batalla a pie o a caballo, siendo finalmente a pie por temor a que se espantase Rocinante. Así que saltó del caballo, arrojó la lanza, embrazó el escudo y desenvainando la espada se fue a poner delante de la jaula encomendándose a Dios y luego a su señora Dulcinea del Toboso. Llegados a este punto, el autor de esta historia ensalza a Don Quijote como segundo y nuevo Don Manuel de León, que fue gloria y honra de los caballeros españoles. El autor se pregunta cómo podrá contar tan espantosa hazaña. A pie, intrépido, magnánimo, con sola una espada y no la del perrillo famoso de Julián del Rey.
Bueno, Julián del Rey fue un espadero de Toledo que su cuño se conserva en el Ayuntamiento de Toledo, en unión de otros muchos, de todos los espaderos de, que labró, este hombre labró en Zaragoza, aparte de labrar también en Toledo, después labró en Zaragoza, porque le llamaban el Moro, porque es que debía ser un moro converso, y le ahijó, le protegió Fernando el Católico. Pero consta, hay constancia de que fabricó también para Boadil, para el rey de Granada, el rey árabe Boadil de Granada. Y este será Julián del Rey el Moro. Y labró, ya digo, también en Zaragoza. Y entonces, pues si fue de Fernando el Católico, pues por aquellos años, lógicamente.
No, aquí tienes un libro que se titula ¿cómo?
Sí, esto es un catálogo muy antiguo de la Armería Real, en donde no solo vienen las marcas de los espaderos de Toledo, sino la de otros muchos países, de Solingen, de tal. Y este libro es, no voy a decir que es un incunable, pero te voy a decir que está editado en 1849. Catálogo de la Real Almería Real, de la Real Almería Real, y por el excelentísimo señor don José María Marchesi.
A ver, ¿dónde está el perro ese, el famoso perro de Julián del Rey? Enseñar,
porque es muy interesante.
Y si lo describimos un poco.
Mira, está. Aquí tienes, por ejemplo, estas marcas, esta marca de espadero. Esto es muy curioso, porque mira, esta marca de la S y el clavo, y un clavo, una S y un clavo coronado, resulta que es la misma exactamente que el emblema de la Virgen de la Soledad, que se venera aquí en Toledo, que sale en Semana Santa. Luego yo he llegado a la conclusión de que las hermandades religiosas y las cofradías religiosas tenían unos vínculos grandes con los espaderos, con la relación con las órdenes militares, pienso yo. Y aquí vemos pues una serie de marcas que se suceden, que son las dinastías de padres. Mira, el perrillo, ¿ves? Es la número 59. Nos vamos a ver que el perrillo es la 59, como es Julián del Rey, llamándole el Moro, porque lo era en efecto.
Hay también un asterisco aquí que nos lleva a pie de página, donde leemos que todos estos famosos espaderos, según una obra francesa, trabajaron en Toledo desde la segunda mitad del siglo XVI al XVIII. La nota aclara que Julián del Rey labró espadas para Boabdil antes de 1491. El perrito estaba grabado en la canal de la hoja.
Y ya ven la forma que tiene, que es como una especie de perrito con unas, un perro en una postura rampante. Pero, como ves, si ves que tiene unos tracitos, que parece que está hecho con cuatro líneas.
Sí.
Es muy rudimentario, uh-huh. muy, muy,
Y vosotros ahora, los espadrilleros de Toledo, tenéis, cuando se encargan una obra realmente importante, ¿tenéis vuestra propia firma, vuestro propio sello en la espada?
Sí, nosotros sí.
¿Cuál es el vuestro concretamente?
Nosotros es una R coronada muy, con una corona como esta que ves, muy austera, con cuatro líneas, una R coronada de ricas. Pero se emplean muy poco porque nadie pide una espada con mi marca.
Nicolás Rivas es espadero. Aprendió la profesión de su padre Juan Rivas, que según palabras del hijo era conocido en todo el mundo.
Nosotros servíamos a Palacio Real de Rabat, servíamos a la Guardia Noble del Vaticano, servíamos a infinidad de firmas de mucha importancia en Estados Unidos, en todo el mundo. A la muerte de mi padre, pues esto, yo quise seguir un poco la marcha suya de la alta artesanía, pero las circunstancias pues estuvieron gravitando negativamente sobre este taller, hasta el extremo de que tuvimos que desistir del personal, porque lo que se fabricaba no era como lo que quería mi padre, como lo que hacía mi padre. Entonces ahora, que es lo que nos trae a este tema, pues estamos, mis hermanos y yo, hacemos verdaderas obras de arte de dentro de la espadería y hacemos sobre todo lo que nos gusta. Quiere decirse que nosotros, bueno, pues estamos trabajando, estamos haciendo espadas, hacemos restauraciones para espadas de museos y de anticuarios, y además también hacemos reproducciones buenas.
Aquí en su despacho hay sables militares españoles, otro de la Marina Portuguesa.
También ves ahí una espada de tipo masónico, son de las logias masónicas, esos lo absorben. Hicimos también bastante de eso en otra época para eso de Estados Unidos, en Estados Unidos. Y si ves, si lo descubres, si ves en la hoja, lleva los emblemas masónicos, el compás y la escuadra y todo eso. Sí, y tienes por aquí hojas más antiguas.
Sí, esta es de aquí, por ejemplo, ¿no?
Esta de dos canales.
Esta. Esta que lleva canales, dices, ¿no?
Sí, esta es auténtica, esta no es reproducción, esta es real, o sea que es antiquísima. Esta pues posiblemente la habrá hecho algún espadero de la época de Julián Rey o alguno de esos. Julián del Rey,
¿Del siglo XVI quizás?
El siglo XV, el siglo XVI, sí.
Nicolás, ¿no haces entonces esas espadas que encontramos en las tiendas de regalos o en las esquinas?
No. Mira, yo no me duele mucho hablar de este tema porque hay muchas familias que viven de esto, viven del turismo. Yo no quiero hablar mal contra nadie, pero si yo te dijera que eso es el descrédito de la espadería, y eso es lo que ha producido la decadencia del nombre de Toledo dentro de la espadería. Todo eso que ves en las tiendas de souvenir, que me consta que en alguna tienda puede haber incluso espadas de calidad, yo no digo que sean todas, pero todo esto que se vende como souvenir para el turismo a precios cada vez más, pues entonces todos estos floretes, que son muy bonitos, de aspecto, muy dorados, muy con muchos grabaditos, que resulta que no están ni grabados, porque aquí el grabado que se empleaba en Toledo era grabado al ácido, a punta de pincel. Hoy lo hacen por estampación. Incluso me consta que no es mi línea, pero me consta que creo que hasta el damasquino lo hacen por estampación, lo hacen por troquelaje. Entonces, todo eso, pues naturalmente, pues ha desacreditado este artículo.
¿La materia prima sigue siendo el acero?
Sí, el acero, sí.
En todo, tanto sea souvenir como lo
bueno. Bueno, yo pienso que no, yo pienso que las piezas que hay en muchos escaparates me consta que son incluso de hierro. O sea que bueno, yo el proceso de fabricación de la espada, pues ahora mismo nosotros hacemos, cuando hacemos una espada, la hacemos igual que se hacía en el siglo XVI o en el siglo XV. Desde partir de, la única diferencia es que nosotros compramos el acero adecuado. Y entonces aquella gente se tenía que producir su propio acero. de hierro, lo oxidaban, lo purificaban a base de oxidación, con las pegaduras nosotros forjamos, pero aquella gente tenía que ponerse un alma de hierro entre dos láminas de hierro mejor, de mayor calidad, y entonces eso iba pegado en calda, en la fragua, y para pegar en calda se empleaban unas tierras del río, unas arenas, que eran muy ricas en mica. Muy ricas en mica, y entonces al pegarlo producía hacía de fundente y producía una calidad de un acero pues tan bueno como podría ser ahora un F5 un acero al carbono F5.
Estamos asistiendo al final de la espadería.
Si Dios no lo remedia y las autoridades con la ayuda de Dios no lo remedian, yo creo que sí, que cuando nosotros no muramos o nos retiremos, se ha terminado, porque ni mis hijos han querido ser espaderos, ni mis sobrinos han querido ser espaderos, porque ha visto que esto es un abandono total.
Pues, tras las frases del autor de esta verdadera historia, y viendo el leonero que Don Quijote estaba ya preparado, abrió de par en par la primera jaula donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula, tender la garra y desperezarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi dos palmos de lengua que sacó fuera, se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, y sin hacer caso de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema se volvió a echar en la jaula.
Y la reacción de un animal, después cuando llega a su nuevo destino, pues se hace un poco a la inversa, se mete esa caja de transporte dentro de su dormitorio, se le abre la jaula y el león sale cuando quiere. Y puede ser muy bien lo que dice el Quijote, de que efectivamente el león al principio no salga, que simplemente se desperece, como dice el capítulo este, y se dé la vuelta y no le haga el menor caso a la persona que está delante, ¿no? Eso puede ser. O si no, en caso de que saliera porque el león estuviese nervioso, porque estuviese incómodo, lo que fuese, en caso de que saliese, lo más normal es que el león sí tenía posibilidad, escapara, se alejara de la gente.
Antes de que atacase.
Antes de atacar, sí.
Margarita, dijiste antes que se multiplican los leones fácilmente aquí en el zoo. ¿Qué hacéis con los animales cuando son ya demasiados?
De momento todavía se están mandando de unos zoos a otros que tengan huecos, ¿no? Porque ahora la correspondencia con los zoológicos es continua. Nos mandamos mensualmente o cada vez que hay un sobrante de animales, hacemos una circular y nos las mandamos mensualmente a todos los zoológicos europeos o americanos o de cualquier nacionalidad, ¿no? Y entonces, hasta de ahora, siempre se está pudiendo encontrar algún zoológico que te diga, bueno, pues aquí yo tengo espacio, me interesa que me mande usted tal hembra o tal macho o dos parejas o lo que sea, ¿no? Hasta de ahora se está haciendo así, pero ahí ha estado en el punto más grave de toda esta tarea proteccionista, que es importante, ¿no? Porque realmente sí, hay algunas poblaciones animales que ya se han multiplicado bastante en cautividad, algunas que incluso ya se han vuelto a reintroducir en cautividad, porque por ejemplo el ciervo del padre David lo descubrió el padre David, que fue el mismo que descubrió el panda gigante, y este se extinguió completamente en China. Entonces los efectivos que hay hoy se han obtenido porque el conde de Bradford, el duque de Bradford, se compró todos los animales que habían en los zoos y los reunió en una de sus granjas, de sus propiedades rústicas, y entonces formó allí un grupito de machos y hembras, de los que salieron 9 parejas reproductoras. Y a partir de estas 9 parejas reproductoras se han constituido ahora ya, distribuyéndolos después por distintos puntos, se han constituido ahora ya más de 4.000 ejemplares, y algunos ya han podido ser reenviados a China. O sea que esa es la labor. Pero si me preguntas, ¿eso va a ser posible para todas las especies? Pues en este momento esta es la pregunta que nos estamos haciendo todos los zoológicos, ¿no?
El guepardo, por ejemplo, es difícil, me decías.
El guepardo, por ejemplo, es muy difícil de reproducir. No, pero yo me refería ahora de que si eso de reintroducirlos va a ser posible en todas las especies. Eso no lo sabemos. Creo que se encontrará alguna solución, por lo menos de crear espacios para algunos, de crearlos, si no los hay, espacios para algunas especies. Pero bueno, lo que es evidente y lo que se tiene muy claro es que de todas formas la labor conservativa y la labor de reproducción hay que hacerla, porque como no podremos hacer ninguna distribución ni podremos hacer nada, es si nos quedamos sin esa especie, ¿no? Lo que hay que hacer es salvar las especies. Que quizás haya una incógnita en el futuro más lejano, pues sí la hay, pero creo que se resolverá con el tiempo.
Pues en vista de que el león no salió, Don Quijote ordenó a Leonero que le diera palos y lo irritase para echarlo fuera, a lo que respondió que él no haría tal cosa, porque el primero que haría pedazos sería a él mismo. El leonero habla con nuestro caballero y le dice que se contente con lo que ha hecho, que el león tiene la puerta abierta y que en su mano está el salir o no salir, y que si no ha salido ahora, ya no saldrá en todo el día. Y puesto que ha demostrado ya su valentía, y aún más, el desafiado no acude al reto quedando en él la infamia, nuestro caballero hace caso al fin, le dice que cierra la jaula y que pregone a los cuatro vientos la hazaña que acaba de ver. Terminada la aventura de los leones, Don Quijote llama a Sancho y a los demás personajes, que nada más llegar se interesan por el resultado de la contienda, sobre todo Sancho, un resultado que se encarga de contar el leonero. Después Sancho paga los 2 escudos de oro por el tiempo perdido, y antes de partir, nuestro hidalgo le dice al leonero que si el rey preguntase quién hizo la hazaña, respondiese que la hizo el caballero de los leones, que de aquí en adelante quiere que sea llamado así y no el de la triste figura. Thank you. Unos y otros siguieron su camino sin que el caballero del verde gabán dijese palabra alguna, aunque iba pensando que Don Quijote era un cuerdo loco o un loco que tiraba a cuerdo, porque lo que hablaba era concertado y lo que hacía era disparatado, temerario y tonto. De semejantes pensamientos le sacó Don Quijote, que le comenta las cosas que hacen los caballeros y que tres cosas son bien parecidas, las cosas que hacen los caballeros cortesanos. Los caballeros andantes, y como ya dijo en otras ocasiones, ha de buscar en laberintos y aguantar al raso, así como dedicarse a aquellas cosas que caen debajo de la jurisdicción de sus ejercicios. Don Diego de Miranda contesta que si se perdiesen las ordenanzas de la caballería andante, las encontrarían en el pecho de Don Quijote. Se dan más prisa por llegar al pueblo del caballero del verde gabán, y picando más de lo que hasta entonces, serían como las 2 de la tarde cuando llegaron a la aldea. El capítulo 18 cuenta lo que sucedió a Don Quijote en el castillo o casa del caballero del verde gabán, con otras cosas extravagantes: la casa y los versos de Don Lorenzo. Pero eso ya saben, será la próxima semana.